rectificó y afirmó que esas indicaciones las está preparando a título personal y no en representación de su bancada ni del Partido por la Democracia.
Esto no es un trabajo para bancar PP, es un trabajo individual que yo estoy desarrollando y estoy avanzando de manera muy responsable en la elaboración de las indicaciones. Para tal de poder instalar los temas que nos interesan, creo que va a ser un buen trabajo de mucha calidad, de gran factura técnica.
Las declaraciones generaron críticas desde el oficialismo. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado republicano Agustín Romero, calificó esta estrategia como un plan político para paralizar el trabajo del Congreso. Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que lo aconsejable es aprobar esta ley lo antes posible.
La presentación de indicaciones, que además saben que son muchas de ellas inconstitucionales, para dilatar el trámite del proyecto, evidentemente, si no vemos ánimo constructivo, la verdad es que lo que es aconsejable por Chile, por la prontitud de las medidas, es tramitar esta ley lo más rápido posible.
Bueno, en medio de la controversia, la bancada del Partido Socialista presentó en La Moneda una serie de propuestas para reformular la ley de reconstrucción, criticando el proyecto del Ejecutivo por, según dijeron, favorecer al gran capital. Entre las medidas planteadas figura la devolución mensual de IVA, subsidios para mujeres y jóvenes, además de iniciativas vinculadas a soberanía energética, apoyo a las pymes y compensaciones para los municipios.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Continuamos con otras noticias. En Chillán se activó el primer código azul de este 2026, donde el Ministerio de Desarrollo Social desplegó un operativo para personas en situación de calle con la entrega de alimentación y abrigo. A su vez, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un tercer albergue para la región de Ñuble. Vamos a conocer más detalles junto a José Manuel Lagos.
La activación del Código Azul permite el despliegue de un operativo móvil objeto de trasladar a personas en situación de calle a distintos albergues, además de entregar alimentación y abrigo. Lo anterior se da cuando entre Valparaíso y la Araucanía se registran temperaturas menores o iguales a 0 grados o temperaturas menores o iguales a 5 grados con precipitaciones, nieve o agua nieve. En Chillán, capital de Ñuble, se activó el primer Código Azul de este 2026, donde se atendieron a cerca de 40 personas en un trabajo intersectorial que fue destacado por el Seremi de Desarrollo Social Alan Ibáñez.
Con estos dispositivos lo que estamos buscando es entregar abrigo, entregar alimentación y también traslado, en caso de ser necesario, algunos de nuestros dispositivos de hospedería. Lo importante es poder entregar un lugar seguro y más resguardado ante las frías noches que enfrenta la región de Ñuble en estos meses. Quiero destacar también el trabajo intersectorial que se está realizando, la Seremi de Justicia y la Seremi de Mujer y Equidad de Género, porque intersectorialmente podemos abordar esta temática social que es tan compleja y, por supuesto, necesitamos todas las herramientas del Estado.
Cabe señalar que las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un tercer albergue en la región de Ñuble y el reforzamiento de los dispositivos sociales de cara al invierno. En el operativo de este fin de semana se ofrecieron 40 cenas y 40 desayunos, además de ropa de abrigo, artículos de higiene, carbón y otros insumos para enfrentar las bajas temperaturas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Un tren de carga que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló durante esta mañana en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. El servicio de biotren hacia esa comuna se verá interrumpido hasta el próximo martes. Dos jóvenes murieron calcinadas en un incendio declarado en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. El alto grado de carbonización del inmueble impide conocer el origen y causa de esta tragedia. Dos personas murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quellón, el que se encontraba abandonado y era usado por individuos en situación de calle. Una mujer falleció luego que su vehículo impactara contra un restaurante en Pucón. Su acompañante resultó con lesiones graves. Las críticas al gabinete siguen golpeando especialmente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la vocera de gobierno, Mara Cedini, cuyas gestiones han sido cuestionadas incluso dentro del oficialismo. Los primeros dos meses de la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast fueron calificadas como nefastos e irresponsables, marcados por disputas internas y problemas comunicacionales. El líder nacionalista peruano, Antauro Humala, calificó como una chifladura la construcción de una zanja en el norte de Chile para enfrentar la migración irregular. El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno de José Antonio Kast para denunciar presuntas irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas, 5 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El senador Iván Flores reiteró sus críticas al gobierno luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella del Ministerio de Seguridad por el ataque a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral. La justicia le cerró la puerta de golpe al Ejecutivo durante los últimos días, luego de que se declarara inadmisible la ampliación de la querella presentada por el Ministerio encabezado por la exfiscal Trinidad Steinert, quienes intentaron invocar la Ley de Seguridad del Estado contra los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias Jimena Lincolao en el campus Isla Teja. Durante esta semana, la Defensoría Penal Pública, que representa a dos de los formalizados, presentó un recurso de protección contra la ampliación de la querella, señalando que no fueron notificados y que el Ministerio de Seguridad no tiene atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado. La Corte les encontró la razón y declaró inadmisible la invocación de la ley, dejando sin efecto la ampliación de la querella en un revés para las intenciones del gobierno. Antes de la discusión en la Corte de Valdivia, el senador Iván Flores había advertido públicamente que el Ministerio de Seguridad no tenía esa atribución. Tras la resolución judicial, criticó nuevamente la gestión del gobierno.
Yo jamás voy a estar del lado de ninguna acción violenta. Sin embargo, cuando dije que el Ministerio de Seguridad no tenía atribuciones para convocar una ley, fue porque se habían equivocado totalmente. Cuando creamos el Ministerio de Seguridad Pública, modificamos el de Interior y modificamos las Express. La invocación de la Ley de Seguridad de Estado está exclusivamente para el Ministerio del Interior. Y eso debería saberlo la ministra, los subsecretarios, sus asesores.
Recordemos que este es el segundo golpe para el gobierno respecto al caso Lincolao, porque semanas atrás, junto a la Fiscalía, buscaron modificar las cautelares de los tres estudiantes formalizados, exigiendo la prisión preventiva, pero la Corte de Apelaciones se negó y los mantuvo en libertad, con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la ministra. Todo esto en el ámbito penal, mientras que dentro de la universidad sigue la investigación administrativa para determinar responsabilidades por la agresión a la ministra Jimena Lincolao. La Casa de Estudios ha actuado con hermetismo, respecto a su investigación y tampoco han revelado cuándo terminará a más de un mes del ataque.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Conflictos entre empresas de transporte rural que realizaron recorridos entre Liquiñi y Panguipulli mantienen preocupados a vecinos y autoridades de la zona. Usuarios denuncian retrasos, descoordinación y situaciones de riesgo por las disputas entre las líneas de buses. El hecho involucra a Buses Carrasco, Buses Liquiñi y la nueva empresa Río Jordán, quienes actualmente operan recorridos entre Liquiñi, Coñaripe y Panguipulli. Usuarios del servicio aseguran que el problema comenzó tras la llegada de buses Río Jordán a la zona, generándose disputas por pasajeros y horarios de salida con la empresa Buses Liquiñi. Héctor Calfoñanco, vecino de la localidad de Liquiñe, explicó a la radio que las diferencias entre las empresas han generado competencia desleal, hostigamientos entre conductores y situaciones de riesgo que incluso habrían afectado el normal traslado de estudiantes y trabajadores rurales.
Despegue porque venía la libre competencia, ¿me entiendes? Y de alguna manera se abarataban los costos, los pasajes y había un mejor servicio. Pasó el tiempo y estos comenzaron a pelear. Le empezaron a quitar los horarios y las personas comenzaron a tener problemas por los recorridos, por los horarios. Los que trabajan llegaban tarde las pegas. Los niños, los estudiantes usan los buses, ellos iban corriendo. Salió un lío tremendo.
El representante de Buses Río Jordán, Mauricio Hernández, aseguró que desde que comenzaron a operar en noviembre de 2025, han sufrido reiterados problemas relacionados con sus horarios de salida y situaciones de hostigamiento por parte de algunos conductores de la competencia.
Colocaba máquina 15 minutos antes, 10 minutos antes, a la salida nuestra, le mentían a los usuarios. Durante el trayecto diciendo que el bus de nosotros no iba a salir. Un conductor nuestro tuvo un altercado con un conductor de bus en Liquiñe y esta persona intentó atropellar al conductor nuestro. Debido a eso, el conductor nuestro fue a colocar la denuncia en la tenencia de Liquiñe.
La concejala de Panguipulli, Patricia Carimán, confirmó que el problema lleva más de un mes generando reclamos de vecinos, por lo que ofició a Carabineros y a la Seremi de Transportes, solicitando fiscalizaciones más frecuentes en la zona.
Es uno de los puntos en los que más nos hemos visto afectados en cuanto a las fiscalizaciones también. Panguipulli es una comuna con gran ruralidad y con una extensión geográfica tremenda. Se entiende que de pronto no puedan llegar a tiempo, pero de verdad que necesitamos que esto sea un poco más fluido, que no nos dejen por tanto tiempo sin hacer ese tipo de fiscalizaciones. Claramente es algo que a nosotros nos gustaría que se normalice.
La radio se contactó con el propietario de buses Liquiñe, César Rebolledo, quien acusó hostigamiento y una persecución en contra de la empresa, señalando que hace más de 25 años desarrolla dicha labor y que nunca antes había tenido problemas de este tipo. El empresario aseguró que desde la llegada de buses Río Jordán, algunos conductores de esa empresa habrían desarrollado acciones que, a su juicio, buscan afectar la honra y el servicio que presta a la comunidad. Rebolledo agregó que pondrá los antecedentes donde corresponda para demostrar su inocencia y desmentir las acusaciones en su contra. Consultada la Seremi de Transportes de Los Ríos, señalaron a la radio que la unidad de fiscalización del organismo ha recibido reclamos relacionados con este problema. Sin embargo, se aclaró que el control de horarios de salida y la operación de terminales corresponde a la administración municipal y no al Ministerio de Transportes. Pese a que también se intentó contactar en reiteradas ocasiones al municipio de Panguipulli, no fue posible obtener una versión oficial sobre la situación.
En Lagar de Lobos, transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce el 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Más de 100 actividades se esperan para el Día del Patrimonio en la región de Los Ríos durante el último fin de semana de mayo. El sábado 30 y domingo 31 de mayo se realizará una nueva versión del Día del Patrimonio, un evento que abre diversos espacios de forma gratuita para que la ciudadanía conozca la historia de organizaciones, expresiones culturales y oficios. Como es habitual, el Ministerio de las Culturas está haciendo un llamado a inscribir las actividades en el sitio web diadelpatrimonio.cl. La inscripción permite realizar un catastro y agruparlas en el mismo sitio web para que las personas sepan el lugar, horarios y detalles del evento, que puede ser la visita a algún museo, edificio o recinto histórico, hasta charlas y talleres culturales. En entrevista con la radio, el Seremi de las Culturas, Hugo Ortiz de Filippi, indicó que esperan que la inscripción dé al menos 100 actividades en toda la región, superando la cifra del año pasado.
La principal importancia es que, primero que todo, vamos haciendo una especie de catastro anticipado Queremos que participen el máximo de municipios, de juntas de vecinos, de corporaciones culturales, etc. El año pasado hubo 77 visitas a patrimonio. Hoy día nosotros nuestra ambición es que lleguemos a un mínimo de 100.
La autoridad añadió que tomó contacto con los alcaldes de las 12 comunas de la región para que puedan realizar actividades. Bajo ese contexto, señaló que la idea es descentralizar las actividades, considerando que en las demás comunas existen múltiples expresiones culturales y oficios que pueden ser parte del Día del Patrimonio. El detalle de cada uno de los eventos, recorridos y actividades será publicado en el sitio web diadelpatrimonio.cl. Las inscripciones finalizan el 26 de mayo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Tras un mes de espera, se reanudó el servicio de transporte subsidiado entre La Unión, Tres Ventanas, La Plata, Los Ulmos y Paillaco. El alcalde de esta comuna indicó que aún existen otros recorridos que no han sido reanudados. El ruido del motor del microbús nuevamente comenzó a sentirse durante esta semana en el camino rural que conecta estas localidades de La Unión y Paillaco. Se trata de una buena noticia para cerca de 600 familias porque es la única alternativa de transporte público que tienen para movilizarse. En conversación con la radio, el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, aplaudió la reanudación del servicio, señalando que se dio tras una serie de gestiones con las nuevas autoridades.
Fue complejo que tengamos que hacer gestiones con la Serenía en su momento. Una vez asumiendo la delegada, solicitamos una reunión de urgencia para ver estos temas. Afortunadamente tuvimos buena respuesta.
Aunque también manifestó que existen otros lugares donde permanece suspendido el transporte subsidiado. Uno de ellos es el recorrido que conecta con San Carlos, Aguas Negras y Manao, donde sus habitantes siguen esperando contar nuevamente con el microbús que los acerca a la zona urbana. El alcalde Navarrete reveló que la suspensión de estos servicios de transporte subsidiado ocurrió en el proceso de cambio de autoridades y quienes dejaron sus cargos no habrían firmado los decretos correspondientes. En el caso de la reanudación del servicio en el camino interior entre La Unión y Paillaco, el pasaje adulto tiene un costo que varía entre los 920 y 820 pesos, dependiendo del tramo. Adultos mayores y personas en situación de discapacidad viajan gratis y estudiantes tienen un precio rebajado.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Liberan dos zorros chilla que estaban en proceso de rehabilitación. En un sector rural de la región se realizó la liberación de ambos ejemplares que están protegidos por la ley de caza. Según lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero, uno de los zorros estaba en buenas condiciones, pero fue encontrado en la orilla de un camino, por lo que fue rescatado por personal del SAC. El otro zorro tenía lesiones en su cola, por lo que cuando fue rescatado, lo trasladaron al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Austral, donde recibió atención por cerca de 6 meses. El director regional subrogante del SAC, Eduardo Monreal, indicó que tras obtener una buena recuperación, pudieron ser reinsertados en su fauna silvestre.
Fue un trabajo de varios meses, gracias a la comunidad, que nos entregaron unos zorritos pequeños en su momento, los cuales, por supuesto, tuvimos que derivar al CEREFA en Valdivia, donde fueron rehabilitados, alimentados, y se les dejó crecer un tiempo y ahora que estaban en condiciones, finalmente lo hemos podido liberar.
Aunque no se detalló el lugar por razones de seguridad para los zorros, se indicó que la liberación fue realizada en un punto que permite su reinserción en el medio natural. El zorro chilla es una de las 3 especies de zorros presentes en Chile, junto al de Darwin y el culpeo, los que se encuentran protegidos por la ley de caza. Según lo indicado desde el SAC, habitan en bosques del centro y sur de Chile y se alimentan de pequeños roedores, insectos, aves, conejos y carroña.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 10 de mayo en la región de Los Ríos. No hay anuncio de precipitaciones. ¿Y qué sucede con las temperaturas? Revisamos el detalle. En Valdivia para mañana se espera una mínima de 6 y una máxima de 17 grados. Misma temperatura máxima en Corral. Hacia La Unión y Río Bueno el termómetro variará entre los 4 y 16 grados. En Paillaco, en tanto, una mínima de 3 y una máxima de 14 grados para mañana. En Futrono y Lago Ranco, el termómetro fluctuará entre los 5 y 14 grados, 15 grados de máxima para los lagos, mientras que la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, se espera una mínima de 3 y una máxima de 16 grados. En Panguipulli, una mínima de 2 y una máxima de 15 grados. Y hacia Neltume y Choshuenco, el termómetro variará entre los 0 y 19 grados. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 20 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Y Isapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza... Domingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Domingo Deportes, cobertura total.
La doble medallista de oro de los Juegos Suramericanos de Panamá, Valentina Cancino, competirá junto a más de 40 atletas de la región en el interescolar de atletismo que se desarrolla en Santiago. Ya se encuentran en la región metropolitana la delegación de Los Ríos, que por este fin de semana competirá en diversas pruebas de la disciplina en el Interescolar de Atletismo Preparatorio Mario Correa Letelier en el Estadio Nacional. Desde la organización destacaron la participación de Valentina Cancino, estudiante del Colegio Martin Luther King de Valdivia, que obtuvo doble medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollaron hace poco en Panamá. La joven valdiviana brilló en los 1500 y 800 metros planos. En esta última rompió récord tras cruzar la meta en 2 minutos, 11 segundos y 13 milésimas. La delegación regional está encabezada por 30 atletas del Instituto Alemán, 13 representantes del Windsor School, más una deportista de la Inmaculada Concepción de Valdivia, además de atletas del Colegio Santa Cruz de Río Bueno y la Escuela Rural Nadi en La Unión. La competencia se está desarrollando en 3 jornadas, finalizando este domingo. La transmisión del evento se puede seguir a través de la cuenta de YouTube Soprole Deporte Escolar. Cobresal venció este sábado a la Universidad de Concepción en El Salvador y recuperó terreno en el grupo B de la Copa de la Liga. El elenco minero se impuso en su reducto gracias a los tantos de Estefan Pino y Rodrigo Sandoval. El descuento de Campanil fue obra de Jason Fuentealba a los 61 minutos por medio de un remate de penal. Hay que decir que con este resultado, ambos elencos quedaron con 4 puntos y ya no tienen chances de avanzar a la segunda ronda del torneo. En la zona también están Ñublense y Universidad Católica, que se enfrentan entre sí este domingo en el Claro Arena. En la fecha final, en tanto, la UC recibirá a los nortinos en Santiago y los chillanejos harán lo propio contra la Universidad de Concepción. Solo el líder avanzará a las semifinales. Colo-Colo consiguió este sábado una importante y sufrida victoria ante Deportes Concepción en un duelo válido por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga. El cacique vino de atrás y remontó en casa ante un León de Collao ya eliminado, que con más amor propio que fútbol se dio maña para complicar a los salvos en el Monumental. De hecho, luego de pasajes muy equilibrados e intensos, los visitantes abrieron la cuenta en los descuentos del primer tiempo a través de su goleador Joaquín Lavirrey. Lavirrey aprovechó un penal cometido por Villagra y Arturo Vidal a Ignacio Mesías y no falló. Desde los 12 pasos superó al joven Meta Maureira. En el segundo tiempo, golpeado por el tanto sobre la hora y con la obligación de la victoria, los salvos adelantaron sus líneas de entrada y se notó. Sin ir más lejos, Maximiliano Romero decretó rápidamente la paridad a los 51 minutos, luego de aparecer por el segundo palo y aprovechar un buen pivoteo de Javier Correa. En tanto, encendió aún más al popular, que no bajó la presión. Así, luego de otro centro al área y un pivoteo previo de Romero, Leandro Hernández apareció con otro golpe de cabeza para dar vuelta el resultado. Iban solo 57 minutos. Colo-Colo ya había decidido pisar el acelerador. Cuando iban 78 minutos, Álvaro Madrid llegó al área rival y controló un balón suelto tras un despeje, para después sacar un derechazo cruzado que superó la estirada del portero Araya. Con esta victoria, Colo-Colo llegó a los 10 puntos y lidera el grupo A a la espera de que hagan este domingo Coquimbo y Huachipato en el Francisco Sánchez Rumoroso. Recordemos que solo los líderes de la zona avanzan a la segunda ronda del torneo, que son las semifinales.
Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.auruscoyeria.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you saw. suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Gracias por seguir en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la noche con 32 minutos. Ya bajó la temperatura, se fue la luz día, ya estamos en la noche de este día sábado. Pero nosotros acá en la radio tenemos todo listo, todo dispuesto para seguir acompañándote en las próximas horas. Hay más temas de conversación que vamos a estar llevando a cabo, donde tú también puedes ser parte, por supuesto, porque recuerda que nuestro WhatsApp está completamente habilitado. Nos puedes escribir o mandar un audio al más 5663-228-3380. Te vamos a seguir acompañando, como te comentaba, hay más conversación. También siempre atentos, por supuesto, a todo lo que está pasando el minuto a minuto. Siempre atentos con nuestro departamento de prensa. Y también a todo eso se suma la buena compañía de la música acá en la radio. Así que mantente en sintonía. Avanzamos.
Respuestas ni luz a mi jardín, y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. pequeña, como una estrella fugaz, como el universo antes de estallar. Vuelas como la risa, como el diente de león. Si yo te miento, tú lo haces mejor. Ahora dime, ¿qué te han de ofrecer? Las tardes perdidas, tu sangre en mi piel, la casa cansada, la manta en el sofá, la tele encendida, las ganas de llorar. Y ahora dime, ¿qué te van a dar? La paz en tu vientre, el fondo del mar, gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá, la brasa encendida, las ganas de matar. No das respuestas ni luz a mi jardín, y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti.
Noche con 37 minutos, vamos a conversar un poco sobre ciencia. ¿Por qué? Porque resulta de que, bueno, han habido varias repercusiones luego de los dichos del presidente José Antonio Kass sobre el gasto que se realiza en universidades, un gasto con en términos científicos, ¿cierto? Bueno, ahora fue la Tere Paneque quien respondió a estos dichos del presidente José Antonio Kass. Tere Paneque se pronunció frente a los dichos del presidente sobre el gasto de las universidades, específicamente sobre las inversiones en investigaciones científicas. Recordemos que durante su paso por Puerto Montt esta semana, el mandatario cuestionó los recursos públicos destinados a universidades y centros de estudio, señalando que no generan empleos. Él señaló tal cual: a veces 100 millones, 500 millones para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, pero en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno, planteó el mandatario. Bueno, este comentario despertó una serie de críticas, especialmente desde la comunidad académica que utiliza estos fondos para hacer investigación. En ese sentido, la conocida astrónoma fue consultada por la prensa sobre el tema y luego compartió su respuesta también a través de redes sociales. Ella señaló que este tipo de declaraciones no tiene sustento en la realidad y atacan la naturaleza de las ciencias básicas, que es generar conocimiento en áreas específicas, a veces con aplicaciones inmediatas a la sociedad y muchas otras veces con consecuencias a largo plazo, señaló Tere Paneque. Ella agregó que está familiarizada con el entorno científico nacional y también hace investigación fuera de Chile. Aclaró que estos fondos sí generan trabajos, especialmente para grupos de estudiantes, técnicos, investigadores postdoctorales y académicos. Los datos son claros. Los países que más invierten en ciencias son aquellos que progresan. Y la realidad de Chile es que tenemos una inversión bajísima de menos del 0,4% del PIB. ¿Acaso quieren recortar eso aún más?, cuestionó. Bueno, No fue lo único que criticó, ¿cierto? La científica también manifestó su frustración ante este tipo de declaraciones. Me enoja bastante, la verdad. Chile no está para retroceder en derechos sociales y tampoco en la minúscula financiación de las ciencias. Ese sí es un patrimonio nacional del cual orgullecernos, no cosas como el rodeo, apuntó. Bueno, ella también llamó a otros científicos a pronunciarse sobre el tema y también hizo otras aclaraciones. Todo eso te lo sigo contando en breve. Seguimos con música en la radio.
Be yourself, no matter what they say.
comentando la respuesta de Tere Paneque, quien es una destacada astrónoma chilena, a quien se le consultó sobre qué opinaba respecto a los dichos del presidente José Antonio Kast en torno a la investigación científica que se desarrolla en las universidades. Recordemos que todo esto se dio luego del paso del mandatario por Puerto Montt durante esta semana, donde allí hizo alusión a cuánto se gastaba en términos de investigación científica. Él dijo que incluso a veces estas inversiones llegaban a 500 millones de pesos para hacer toda una investigación, que luego terminaba en un libro que quedaba finalmente en la biblioteca de las mismas universidades, señalando de que todo eso no genera empleos. Bueno, así fue como la Tere Paneque salió a responder estos dichos, señalando de que efectivamente sí se hacen, sí genera empleo estas investigaciones, principalmente para estudiantes, investigadores, académicos. Hay todo un grupo, cierto, que reciben dineros por hacer este tipo de investigaciones como fuente laboral. Ella también hizo un llamado a otros científicos también a pronunciarse sobre este tema. Y para todos los colegas que aún no se atreven a hablar o tomar una posición, ¿qué están esperando?, cuestionó. Espero que con esto quede claro y se caiga de una vez por todas ese discurso de que la ciencia y la política no conversan. Chile es y será un país con profundo potencial científico, sostuvo la astrónoma. Asimismo, también criticó a la extrema derecha. Ella señaló, dice, yo realmente no entiendo esa obsesión de la extrema derecha con odiar el conocimiento científico y los libros. ¿Será que no quieren que la sociedad progrese, que la gente aprenda, que los cientistas sociales revisen sus políticas, que los filósofos los cuestionen, que la matemática, indique errores básicos en sus gráficos y análisis estadísticos? Bueno, por último, comparó a Kast con Javier Milei, el presidente de Argentina. Dice, muy Milei el discurso sobre los libros y el financiamiento. Ya basta, la gente no es tonta. Y además, le reto a que me muestre un solo concurso con fondos públicos que haya otorgado 500 millones de pesos para un proyecto que resulte en un solo libro, cerró la Tere Paneque. Sus dichos también obviamente generaron apoyo desde ciertos sectores, otros sectores tampoco converge mucho con lo que ella señalaba, pero lo cierto es que fue muy dura al criticar, cierto, estos dichos del presidente José Antonio Kast en su paso por Puerto Montt, haciendo alusión a cuánto se invierte en la investigación científica en nuestro país. Y consultamos a nuestros auditores, ¿ustedes qué opinan? ¿Sirve realmente la investigación científica? ¿Se debiese dar más recursos? ¿O más bien tú crees de que esos recursos se debiesen ocupar en otra área? Recuerda que tenemos nuestro WhatsApp habilitado, el más 56-63-228-3380.
Nos muestra nunca la puerta de atrás.
comentando la respuesta de Teresa Paneque, una destacada astrónoma chilena, quien cuestionó lo señalado por el presidente José Antonio Kast. Ella señaló de que le enoja bastante sus dichos, de que en Chile ya la inversión es bastante minúscula en términos de investigación científica, y planteó que quieren recortar aún más los pocos fondos que hay. Bueno, ella también es un llamado, ¿cierto?, a la comunidad científica a tomar una postura en relación a este tema, y destacó de que la investigación científica, las investigaciones que se desarrollan en las universidades, en diversos centros de investigación con recursos públicos, sí tienen resultados, sí hay datos claros en torno a este tema, y que claro, el empleo que generan también es válido, señaló ella. E incluso dio las cifras. Por ejemplo, ella señaló de que acá en Chile la inversión es muy baja, de menos del 0,4% del PIB, y que ¿acaso cuál es el objetivo? ¿Recortar aún más eso? Mira, auditores ya comienzan a opinar sobre el tema. Por acá nos comenta Benjamín, dice: hola, Bio Bio. Si se le quita el financiamiento, dice, a esa puesta en escena en movimientos de trasero, dice, que estas actividades financien con quienes quieran ir a verlas y pagar por ellas, y nos ahorramos en ese caso 150 millones de pesos. Claro, Benjamín hace alusión a lo que pasó hace... Esto fue durante el gobierno anterior, que se financió un baile, un tema ahí en la quinta región, si no me equivoco, que claro, fue bastante bullado y bastante conflictivo también, porque efectivamente, como nos comenta, y fueron muchísimos millones de pesos para poder financiar ese evento, que claro, luego terminó siendo duramente cuestionado. Bueno, Benjamín también nos comenta, dice: la ciencia y cultura sí, dice, pero obscenidades disfrazadas de cultura no debiesen tener financiamiento. Tú también recuerda que puedes opinar junto a la radio. ¿A ti qué te parece esta situación? Por una parte, ¿se debería dar mayores recursos a la investigación científica, al desarrollo de investigaciones, cierto, en diferentes áreas, en la física, en las ciencias sociales también, en las ciencias exactas? ¿O bien se debiese ajustar esa inversión a otras áreas, quizás a fomentar mayor el trabajo, ¿cierto?, en otras áreas que no sean ni la cultura ni la ciencia? Recuerda que puedes opinar. Todavía estamos conversando sobre este tema, en específico la respuesta que dio Teresa Paneque a los dichos del presidente José Antonio Kast sobre el gasto en universidades y la investigación científica. 6 minutos faltan para las 9 de la noche. Avanzamos en la radio. minutos faltan para las 9 de la noche. Te seguimos acompañando en vivo y en directo a través de la radio. Y en breve seguimos con el tema de conversación, porque ahora damos paso en breve a una nueva revisión de noticias.